Incluso los que nos llamamos cristianos tendemos de forma natural a desplazar la centralidad del Señor Jesús en nuestras vidas. Fácilmente nos dejamos llevar por la inercia de las fiestas, por la inercia de las comidas, y nos cuesta tener un corazón rendido en adoración, admiración y servicio constante a nuestro Señor Jesús. Pero a diferencia de nosotros, la Biblia tiene siempre un concepto muy alto de Jesús constantemente. Más que alta, la Biblia nos da una visión suprema del Señor Jesucristo, dándole solamente a Él una posición de excelencia y de superioridad infinitamente por encima de todo lo que existe, ya sean cosas o personas. Y la reflexión que tenemos que hacer en esta mañana es: si Jesús es superior y más valioso que todas las demás cosas, ¿cómo no nos vamos a rendir delante de Él? ¿Cómo no vamos a ofrecer nuestras vidas a Él si es el ser más valioso, más preciado, más importante de todo lo que existe? ¿Por qué seguiremos deseando cosas mediocres si podemos estar en comunión con el Hijo de Dios? ¿Por qué seguiremos practicando una religión mediocre, basada en esfuerzos y supuestamente cosas buenas que podemos hacer delante de Dios, cuando tenemos ante nosotros, ante nuestros propios ojos, el gran Salvador del mundo que dio su vida de una manera efectiva para salvarnos de nuestros pecados? Hebreos 1, del 1 al 4, nos da una perspectiva hasta donde las palabras pueden llegar de la majestad de Jesús. Y este es el propósito de este mensaje: poner en alto la majestad del Señor Jesús. Leamos estas palabras nuevamente en Hebreos 1, del 1 al 4, que dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este texto es magnífico porque nos ayuda a visualizar un poquito más la altura, la profundidad, la anchura de la belleza y de la majestad del Mesías. Pero antes de profundizar en las características del Hijo de Dios que nos muestra este texto, necesitamos entender el contexto y la intención de la carta a los Hebreos. Esto es fundamental para darnos cuenta cuál es la intención del autor con estas primeras palabras. Esta carta, de autor desconocido, por cierto, aunque hay algunas hipótesis, fue escrita en torno al año 65, después del Señor Jesucristo, y fue dirigida, como su nombre indica, a hebreos, a israelitas, es decir, personas de nacionalidad judía. Estamos hablando de cristianos judíos de segunda generación, esto es, que no tuvieron contacto directo con el Señor Jesucristo, y una de las claves importantes para entender esta carta, para entender toda la carta, es que eran cristianos hebreos que estaban siendo tentados a abandonar la fe cristiana. Eran cristianos judíos perseguidos por personas de su propia nación. Eran creyentes que estaban siendo presionados para dar marcha atrás, para tirar la toalla, para dejar de seguir a Jesús y regresar a su antigua religión judía. Nos podemos imaginar qué supondría abandonar la religión judía en el seno de una familia hebrea. especialmente religiosa? Los cristianos hebreos serían considerados en aquel entonces como traidores, ni más ni menos, personas que han muerto para la familia. Hombres y mujeres que, estando vivos, serían considerados como muertos para la familia por haber traicionado la religión de los padres. ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿No estaremos equivocados? ¿No sería más fácil volver al judaísmo y tener la simpatía de nuestra familia y la simpatía de nuestros amigos? ¿Estaremos en lo correcto? ¿Y si la salvación se consigue también obedeciendo la ley? ¿Y si esta nueva religión cristiana es un fraude? ¿Vale la pena dar la vida por Jesús? Ese es el tipo de ideas que pasarían por la cabeza de muchos de estos cristianos judíos. Estos pensamientos estarían rondando la cabeza de estos hermanos. Eran creyentes tentados a dejar a Jesucristo y regresar a los rituales judíos. Esto es lo que está en juego. Y por eso el autor de Hebreos escribe esta carta. Es en esta situación, en este momento de duda, en este momento de rendición, en este momento que algunos hebreos estaban pensando claudicar, ceder y volver a la religión antigua, que la palabra de Dios llega a estos creyentes con toda su fuerza y con toda su autoridad para aumentar su fe y alentar sus corazones y decirles: no tiréis la toalla, porque vale la pena dar la vida por Cristo. La carta a los hebreos, en el fondo, es una reivindicación de la superioridad de Jesús. Lo que quiere hacer el autor en toda esta carta es decir: mirad a Jesús. Él es mejor que todo lo demás. Él es superior. Él es suficiente. Él es más grande. Él es más efectivo. Él es mejor. Olvidaos de lo anterior. Miradle solo a Él. Puestos los ojos en Jesús solamente, sin mirar atrás, digan lo que digan. Podríamos resumir la finalidad de esta carta diciendo: Jesús es superior y por tanto Él vale la pena. Y vale la pena entregar nuestras vidas a Él. El Hijo de Dios, nos dice esta carta, es superior a los ángeles. El Hijo de Dios es superior a Moisés. El Hijo de Dios es superior como sacerdote, es superior como mediador. Él es aquel que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por todo ello, los hebreos, al igual que nosotros, debían poner sus ojos solamente en Él. Él es más valioso. Él es más efectivo, Él es más poderoso, Él puede salvar, el autor y consumador de nuestra fe. Y en primer lugar, estas palabras de Hebreos nos aseguran que Jesucristo es supremo, Él está por encima de todas las cosas, en el sentido de que Él es la máxima revelación de Dios. Versículo 1 y 2 nos dicen: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días. ¿Cuáles son esos postreros días? Son las fechas desde el nacimiento de Jesús de Nazaret hasta su segunda venida, los últimos tiempos, los postreros días. Y Dios nos ha hablado también a nosotros en estos postreros días a través de su Hijo, de la manera más completa, de la manera más explícita, de la manera más clara. Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, nos dice este texto, ha hablado muchas veces y de muchas maneras durante la historia. En el Antiguo Testamento de la Biblia, Dios habló a los padres mediante los profetas. Es decir, Dios usó a sus profetas para hablar a las generaciones de israelitas de la antigüedad. Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos ellos enviados de Dios para hablar de parte de Dios a los hombres. Dios ha hablado en otras épocas a través de los profetas. Dios se ha comunicado con el ser humano desde el principio, desde los tiempos más remotos. De diferentes maneras, el Señor habló en el huerto con Adán y Eva en el Edén. Habló a Moisés mediante una zarza que ardía. A los israelitas les habló mediante las tablas de la ley. También en ocasiones habló mediante sueños y visiones de manera excepcional. Pero la revelación de Dios llega a su cénit, llega a su cúspide, llega a su punto más alto y definitivo en la persona de Jesucristo. Él es el momento cumbre de la historia. Es cuando la revelación de Dios se despliega con más claridad a los hombres, en la persona de Jesús. Dios nos ha hablado mediante su Hijo. Jesús es el profeta de profetas. Jesús es profeta, pero no solamente profeta. Él es el enviado de Dios por excelencia, que ha venido a hablarnos de parte de Dios. Por tanto, el nacimiento de Jesús, que celebramos en estos días, es como si fuera Dios queriéndonos hablar. Piensa en la Navidad en estos términos. La Navidad, sin entrar en detalles de fechas ni todo lo demás, podemos pensar en ella como Dios queriendo hablar con nosotros. Porque Jesús es la revelación de Dios, la máxima revelación de Dios. Dios queriendo comunicarse contigo, Dios trayéndote un mensaje, Dios haciéndote ver lo que debes saber. Jesús es el cénit, la cúspide de la revelación de Dios para los hombres, y por tanto, mediante Jesús, mediante su nacimiento, Dios mismo te está hablando a ti. Dios te habla a través de Jesús. Jesús también es la revelación final y suficiente de parte de Dios. No esperemos más revelaciones, no esperemos ninguna noticia mejor, porque no la hay. No esperemos más detalles acerca de Jesús. Todo lo que Dios ha querido decir, lo ha dicho en Cristo. Y lo tenemos a nuestra disposición. Nos lo ha dicho claramente y de forma completa, mediante su Hijo. ¿Recordáis la imagen, la escena de la transfiguración? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Esa es la revelación de Dios para ti. Escucha a Jesús. Pon oído atento a sus palabras. No esperes ninguna nueva revelación del cielo, nada más espectacular. Porque de hecho, la Biblia habla solamente acerca de Jesús. El Antiguo Testamento anunciaba la venida de Jesús. El Nuevo Testamento da la bienvenida a Jesús en los Evangelios. Y las cartas nos siguen hablando de Jesús, del Apocalipsis. Nos dice que Jesús va a regresar. Jesús es el mensaje de Dios, la máxima revelación de Dios hacia los hombres. Pero en segundo lugar, Jesucristo es supremo en un segundo sentido. Hemos visto que Él es superior porque es la revelación última de Dios. pero también Jesucristo es supremo en sus posesiones. Hace un tiempo hubo un futbolista conocido que tuvo mucha repercusión por un mensaje que él llevaba en su camiseta. ¡Pertenezco a Jesús! ¿Os suena, verdad? Este futbolista tenía toda la razón. Él pertenece a Jesús. De hecho, todo lo que existe le pertenece a Jesús. Y nos dice el versículo 2, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios ha constituido a su Hijo Jesús heredero de todo. ¿Qué significa esto? Cristo Jesús es el heredero de todo lo que existe. Todo lo que ha sido creado jamás le pertenece a Jesús y va a llegar a las manos de Jesús como herencia. Esta frase nos apunta hacia el futuro y nos dice que Dios el Padre decidió constituir a su Hijo Jesús como heredero de todo el universo al final de la historia. Es decir, todo lo que existe, incluyendo a todas las personas que estamos en esta sala, le pertenecemos a Jesús. Hemos sido creados para Él. Vamos a ser para Él, en un sentido u otro. Y es que Jesús ha sido y será el propietario de todas las cosas. Además, por dos motivos, en virtud de dos cosas. Primeramente, porque Él es el creador de todo lo que existe. Le pertenecemos. Toda la creación le pertenece a Cristo. Él ha hecho todas las cosas son suyas. Todo lo que existe, todo lo que respira, le pertenece a Jesús. Pero también el Señor Jesús ha sido nombrado heredero por el Padre en virtud de lo que Él ha hecho, de su obra salvadora. Jesús vino al mundo para ser el Redentor, el rescatador de los pecadores, y detrás de este plan de rescate había un pacto, ¿sabéis? Había un pacto de rescate entre el Padre y el Hijo. Entre la primera persona de la Trinidad y la segunda había un acuerdo que las Escrituras nos revelan. Antes de que el mundo existiera, el Padre y el Hijo hicieron un acuerdo. Hicieron un pacto mediante el cual el Hijo se comprometía a salvar al pueblo de Dios. Heme aquí, yo iré. Y a cambio, Dios el Padre le prometía recompensarle con las naciones y con todo lo que existe. Y como no pudo ser de otra manera, el Hijo de Dios cumplió su parte del trato, salvó de manera perfecta a la Iglesia de Dios, y es por esto que Cristo tiene asegurada una herencia que son los confines de la tierra. Este pacto de redención lo vemos reflejado en textos como Isaías. Podéis buscar por internet. Pacto de redención. ¿Qué significa pacto de redención? Hay muchos pactos en la Biblia. Pero hay un pacto que es el pacto eterno entre el Padre y el Hijo, que es el maravilloso pacto de redención. Y este pacto de redención lo vemos reflejado en textos como Isaías 53, del 11 al 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Ese es Jesús yendo a la cruz, sacrificándose por nosotros, y hay una promesa. Él verá el fruto, Él verá el resultado, Él verá la recompensa de la aflicción de su alma. ¿Veis la segunda parte del pacto ahí? ¿La veis? Jesús recibiendo el fruto. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fijaos en estas palabras que nos hablan del pacto de rescate. Por tanto, yo, ¿quién es ese yo? El Padre, cumpliendo su parte del trato. Yo le daré parte con los grandes. ¿Veis? Yo le daré parte con los grandes. Eso exalta la figura de Jesús. Después de que Jesús complete su misión, Él se sentará a la diestra del Padre y reinará, y todo será suyo, teniendo parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esa es la parte del Hijo de Dios. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Salmo 2, del 7 al 8, también nos habla de este rescate, de este pacto de rescate. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el pacto de redención entre el Padre y el Hijo. El Hijo estuvo dispuesto a venir, dispuesto a morir, cumplió su misión, hizo la voluntad del Padre, y ahora Él espera su herencia, que son los confines de la tierra, las naciones que se postrarán delante de Él. El oro y la plata serán traídos delante del Hijo de Dios. Y por esta razón Jesús ha sido constituido por Dios como heredero de todo. Este bebé que nació en el pesebre de Belén, ese bonito bebé que vemos en los escaparates de las tiendas, es el dueño y heredero de todo lo que existe. Todo le pertenece a Él. La tierra es suya, los cielos son suyos, los seres humanos son suyos, los animales son suyos, las galaxias son suyas, todo lo que existe, todo lo que vive, todo lo que ha sido creado, pertenece a Jesucristo. Él es el propietario de todo lo que existe. El sol que te alumbra es suyo. El oxígeno que respiras, gratis, es suyo. Y esto nos muestra el profundo desagradecimiento de las personas. Los seres humanos somos desagradecidos. A Jesús le debemos todo, literalmente todo. Pero ¿quién le da las gracias? ¿Quién le adora diciendo: Señor, gracias por todo lo que nos das? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Seamos hijos agradecidos. Demos gracias al Señor Jesucristo, porque nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Todo ha sido dado de su parte. Sea como fuere, la Biblia nos asegura que todas las cosas van a terminar en las manos de Jesús. Y no solo todas las cosas van a terminar en las manos de Jesús, sino que todas las cosas proceden de las manos de Jesús. Jesús es supremo como creador. Este texto de Hebreos no solamente nos habla de Jesús como supremo, como heredero, también nos habla de Él como supremo, como creador. Versículo 2, segunda parte, nos dice: y por quien a sí mismo, refiriéndose a Dios, y por quien, lo cual significa a través de quien, Dios hizo el universo. Dios hizo el universo a través de Jesús, lo cual significa también que Jesús creó el universo. Colosenses 1, del 15 al 16, nos dice: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe fue creado por Jesucristo y para Jesucristo. Todo viene de Él y todo va hacia Él, incluidos tú y yo. Jesús es supremo, Jesús es superior como creador. ¿Veis la intención del autor? Les está diciendo, mirad a Jesús, es el creador, es el heredero, es el más grande. ¿Cómo vais a volver a los rudimentos de la ley judía? No vale la pena, es un sinsentido, es un suicidio espiritual. Abandonar a este gran Dios que es heredero y creador de todas las cosas. Aquel bebé en el pesebre vino a un mundo que él mismo había creado con sus propias manos y se humilló hasta lo sumo para venir a buscarnos. Pero Cristo, en cuarto lugar, no solamente es supremo como heredero, mirando hacia el futuro, no solamente es supremo como creador, mirando al pasado, también es supremo como sustentador, mirando al presente. Porque el versículo 3, segunda frase, nos dice, y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que existe, existe en este momento gracias a Jesús. Si los que estamos aquí estamos respirando, es porque Jesús nos permite respirar. Él podría decir, stop, y nos morimos todos. Porque Él sustenta el universo con la palabra de su poder. No hay nadie que viva independientemente del Hijo de Dios. No hay nadie que viva independientemente del Hijo de Dios. De Dios. No hay ser vivo que no respire el oxígeno que es propiedad del Hijo de Dios, el cual nos da gratis. Jesús mantiene el universo a nivel galáctico, a nivel macroscópico, a nivel microscópico. Y lo único que hace la ciencia, en un sentido, es simplemente descubrir que Jesús es un genio. Eso es lo que hacen los hombres. Van averiguando, van entendiendo la mente perfecta de este creador. Y no le estoy quitando ningún mérito a los avances científicos. Dicen los entendidos que si la Tierra dejara de girar, en seco, sobre su eje, ya no habría evidentemente más días ni más noches, y que sería algo parecido a ir en un coche a casi 1.700 kilómetros por hora y chocar contra un muro. Eso pasaría si la Tierra se detuviera. Colapsaríamos todos, moriríamos todos. Sin Cristo, literalmente, todo es un colapso, todo es un desastre. Sin Él, no solamente nuestra vida es un desastre, el universo sería un desastre. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo decimos los hombres, pero bien lo puede decir la creación, porque Él la sustenta con la palabra de su poder. Sin Jesús, sin Él, no solo colapsan nuestras vidas, porque es así. Cuando Jesús no está en la vida de una persona, lo único que se puede esperar, antes o después, es el colapso. También colapsan los planetas, si Él no está. Por tanto, Cristo crea, Cristo hereda, pero Cristo también mantiene todas las cosas en funcionamiento. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí estamos viendo Cristo al principio, Cristo al final, Cristo en el medio, Cristo antes, Cristo después, Cristo, Cristo, Cristo. Todo gira gracias a Él. Y esto es lo que el autor de Hebreos quiere hacerle ver a estos cristianos que están dudando. ¿Cómo vais a dudar? ¿Cómo vais a dudar con este Salvador, este Dios, que es desde siempre, para siempre, y que mantiene siempre todas las cosas? Quinto lugar, Cristo es supremo como persona, el cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué significa esto? Jesucristo no es un mero hombre, ni siquiera es simplemente un muy buen hombre. De hecho, es un hombre perfecto, pero no es simplemente un profeta, no es solamente un mero sacerdote, no es ni siquiera un Dios con minúscula. Él es el único Dios verdadero hecho hombre. Jesús no es un mero reflejo de la gloria de Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fuente de irradiación de la gloria de Dios en una persona que estuvo entre nosotros. Dice Pablo en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso significa que todo lo que Dios es, todos sus atributos, todas sus características, todas sus virtudes, las vemos en la persona del Señor Jesucristo, porque Jesús es supremo como persona. Esto significa que Cristo es la fuente de irradiación donde residen plenamente los atributos de Dios. Él es perfecto y en Él residen la santidad, la gracia, el amor, el poder, la justicia, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la soberanía y todas las excelencias de Dios. Yo me hacía la pregunta, ¿es Jesús omnipresente? Si Él es un ser humano, al fin y al cabo, la respuesta es que sí, a través del Espíritu de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde haya dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy. Yo estoy en medio de ellos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, pues tú, muéstranos el Padre? Pero para terminar, quiero resaltar una cosa más que es evidente de este texto. Cristo es supremo como Salvador. Él ofrece una solución mucho más efectiva que cualquier religión. No solamente Él es un muy buen Salvador, simplemente Él es el único Salvador. Nadie puede hacer lo que Él hace. Nos dice el versículo 3, segunda parte, habiendo efectuado. Esto se refiere a Jesús, lo que Él ha hecho. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aparte de todas las características magníficas, excelentes del Señor Jesús que hemos visto hasta ahora, a lo largo del libro de los Hebreos vemos el asunto central de nuestras vidas. Porque el autor de Hebreos realza la persona de Cristo como un Salvador superior. Nada más funciona, solo Jesús puede salvar de una manera completa y definitiva. Todo lo demás no sirve para nada. Este es el mensaje del autor de los Hebreos para estos judíos. ¿Vais a volver a la ley? ¿Vais a volver a matar animales para borrar vuestros pecados? Nada de eso va a funcionar. Todo eso simplemente era una sombra de lo que tenía que venir, Jesús crucificado, el Cordero de Dios. Eso sí que funciona. Eso sí que es efectivo. En realidad, Jesús no es solamente el supremo Salvador. De hecho, es el único Salvador. Escucha de nuevo estas palabras. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Nosotros, los cristianos, y particularmente en esta iglesia, pensamos en la salvación en dos momentos en particular. Hablamos de la salvación efectuada, pero también hablamos de la salvación experimentada. La salvación efectuada es un hecho histórico, objetivo. Es Cristo Jesús crucificado, dando su vida por los pecadores, recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar, y por lo tanto nosotros no tenemos que sufrir el castigo que merecíamos porque tenemos un sustituto. Eso es la salvación efectuada. Él efectúa expiación. Él cubre pecados en ese momento en la cruz. Pero también tenemos la salvación experimentada. Es cuando nos apropiamos de esa salvación, y eso ocurre en algún momento de nuestra vida, cuando creemos en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Él, recibimos esos privilegios que Él ganó por nosotros en la cruz. Entonces tenemos que aprender a pensar en esos términos. Hay una salvación que es objetiva, ejecutada en la cruz, que es la base de nuestra salvación, pero después hay una salvación que es experimentada con nuestros sentidos cuando nos arrepentimos, cuando creemos, es cuando esa realidad se hace viva en nuestra vida. Y aquí lo que nos está mostrando la Biblia es lo que llamamos la salvación efectuada. Cuando Cristo muere en la cruz y se oscurece la tierra, y Él dice, consumado es, algo tiene que significar eso, consumado es, ¿qué significa? Que ha habido salvación objetiva en ese momento para todos los que creyeron y los que creerán en el Señor Jesús. Entonces, yo quiero acabar resaltando estas palabras. La primera cosa, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Cuando Jesús muere en la cruz, Él muere y Él lleva a cabo una salvación que es efectiva, es completa y es definitiva. Y no me voy a alargar mucho, pero os quiero resaltar algunas cosas. Una salvación que es efectiva, habiendo efectuado. Habiendo efectuado. ¿En qué tiempo está esa expresión? Está en un tiempo pasado, un participio. Se ha hecho eso. Se ha llevado a cabo. Es un hecho realizado, ejecutado. No es un rescate potencial, es un rescate consumado que después se experimenta a través de la fe. No es un perdón hipotético, es un perdón conseguido a favor de los que confían en Él. ¿Quién más podría hacer eso? ¿Quién más podría hacer eso? ¿Cuánta sangre de animales haría falta para hacer esto? ¿Cuántos méritos podemos hacer para conseguir esto? Es imposible, porque solo Cristo ha efectuado nuestra salvación de una vez para siempre. ¿Quién más podría borrar en un instante toda nuestra maldad para siempre de un plumazo? ¿Quién más podría hacer eso? Borrar nuestros pecados pasados, presentes y futuros una vez y para siempre en un segundo en la historia. ¿Quién más? ¿Quién más podría hacer eso? Nadie. Por eso, ¿cómo vamos a volver al judaísmo? ¿Cómo vamos a confiar en nuestros méritos? Seríamos tontos, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién más podría alabar la abundante y profunda suciedad de nuestra mente. ¿Quién más la podría lavar? ¿Quién podría lavar nuestra alma, nuestros hechos y hacernos perfectos para siempre? ¿Quién más podría hacerlo? La respuesta es nadie, solamente Jesús. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, una entrega perfecta. No hace falta más sangre. Por eso Él dice, consumado es. Por eso es una salvación efectiva. También es una salvación completa. Nadie puede añadir nada a lo que Jesús ha hecho. La salvación de Jesús está completa. No intentes añadir nada. Es suficiente. Déjala. Deja que la gracia sea gracia. No la toques. No se te ocurra añadir nada más. No hace falta más sacramentos. Ni el bautismo en agua, ni la confirmación, ni la Eucaristía, ni las penitencias, ni la unción de los enfermos, ni la confesión a los sacerdotes, ni nuestras mejores intenciones, ni nuestras mejores decisiones a principio de año, ni nuestra más alta moralidad. Nada de eso puede añadir nada a lo que Jesús ha hecho. Cristo es superior a nuestros ritos. Él es bastante más superior que nuestras intenciones y nuestras buenas obras. Digo bastante por no decir lo que sabemos, es incomparable. Su perfección es incomparable. Por eso Él es un Salvador perfecto. Nosotros tratamos de ayudarle, tratamos de echar una mano, no tiene ningún sentido. Y quiero decir también que es una salvación definitiva. Aquí hay una imagen muy bonita, y con esto acabo. El Señor Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él nació, vivió, murió, fue sepultado, resucitó y se sentó a la diestra, en las alturas. Es definitivo. Está sentado. Se finí. Sentado. Es esa imagen de aquel que ha cumplido su misión y dice, Padre, tuyos eran, tú me los diste, he muerto por ellos, he sido vencedor, y ahora Él está sentado en su trono. No necesita volver a bajar para rectificar nada. No necesita volver a bajar para mejorar nada. Él ahora está esperando recibir su herencia. Por medio de sí mismo, últimas palabras, por medio de sí mismo. Aquí vemos la salvación cristiana en una persona, por medio de sí mismo. No por medio de los apóstoles, no por medio de ningún santo, no por medio de ninguna virgen, no por medio de ningún pastor, no por medio de ninguna iglesia, por medio de sí mismo. Suficiente y perfecto. Si Jesús es superior a todas las cosas y a todas las personas, ¿cómo no nos vamos a rendir ante Él? ¿Por qué seguiremos deseando cosas mediocres? ¿Por qué seguir en una religión mediocre que no sirve para nada? Solo Jesús vale la pena. Como dice el cántico, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Él es el único que se merece regalos en esta Navidad. Es un poco curioso que nos hagamos regalos a nosotros mismos en estas fechas, cuando realmente en la primera Navidad el único que recibió regalos fue él. Y debiera ser así, ¿verdad? Debiéramos regalarle nuestra vida, no solo en Navidad, sino que en el resto del año. Cristo, la revelación de Dios, Cristo, el heredero, Cristo, el creador, Cristo, sustentador, Cristo, Dios hecho hombre, Cristo, el salvador. Que alguien pueda hacer una oración y también tendremos un minuto de tranquilidad y de silencio para pensar en lo oído.